Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. ¿Qué? ¿Os dais una vuelta por Mozambique con nosotros? También nos iremos a Mali, a Australia. ¿Cómo? Sí, sí, estaremos en la costa, remando frente a Málaga. Ah, y nos vamos a ver cómo se puede sobrevivir en este mundo si eres vegano. Viajar buscando los lugares mejores para comer rico, rico, eso sí. Hierbecita, hierbecita, entre comillas, lo de hierbecita. Esto es Ser Aventureros, ya sabéis, con Ángel Colina, con Chema, con José Luis, con Barrabés, con Gregory y con todo el buen humor del mundo. No os lo perdáis, arrancamos.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger.
¿Qué pasa, aventureros? Buenos días. Bienvenidos, como siempre, al ritmo de la mañana. Bienvenidos a Ser Aventureros, a la locura nuestra de todos los fines de semana. Hoy a ritmo de Kelly Clarkson, que tal día como hoy, en 1982, hace un ratito solo, nacía en Fort Worth, en Texas. La chica que lo está petando, lo petó y lo repetará. Así son las cosas. Y estas son las presentaciones que, bueno, probablemente debería estar en 40 principales y no aquí. Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí, sí. Hombre, escuchando tu presentación, que se nota que está absolutamente guionizada, que tienes ahí un equipo, sí, de guionistas detrás que te preparan.
Brutal. Toda y cada bueno, una sois vosotros. No quería dar vuestros nombres, pero el primero eres tú, el segundo es Ángel Colina. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy buenos días.
Hola, amigos, buenos días. Pues muy bien, muy bien. Hoy es un día. Aparte de la persona a la que tú citabas, también sí, nació, hace 106 años nació Anthony Quinn y Marcel Camus. O sea, es un día de famosos. De
claro,
famosos,
cada uno va a su franja. Yo voy a la del 82 y tú vas a la de hace 106 años. Porque tú estás. Claro, tú eres como David el Gnomo. ¿No? Que, madre mía, has vivido
David
ya.
El Gnomo era 150
años. Sí, sí, no tengo ninguna duda, pero bueno, ahí estamos. Gracias, por cierto, por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península, en Canarias y en las Baleares, y gracias por hacerlo a través de la 1260 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidos y bien hallados todas y todos. Muchas cosas que contar hoy. Estaremos el otro día, al final me salté un invitado que hoy va a estar, espero, cruzo los dedos, porque Carlos Toro, espero que esté hoy contándonos sus aventuras. Estará Elisa Blanco, autora de Viaja Vegano, mola mucho, que por cierto viene dentro del pack que estamos dando de libros si nos seguís en Instagram, ¿vale? Que si nos seguís en Instagram, damos dos packs. Tenéis que seguirnos y recomendarnos a alguien en la cuenta de Ser Aventureros de Instagram. Ahí nos seguís y entre todos los que nos sigáis en esa cuenta vamos a sortear estos dos packs de Anaya brutales. Entre ellos está este libro. También tengo por ahí al mítico Carlos Barrabés. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted?
Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, ¿cómo bien? ¿Cómo me gusta tenerte en la apertura del programa para preguntarte qué tal va todo? ¿Cómo vamos, Carlos?
Yo creo que la cosa razonablemente va mejor, ¿no? Y eso, con todo lo que le cuesta ir a mejor a las cosas, que le cuesta más ir a mejor que a peor.
Ya,
pero
vamos bien, bueno, vale, vamos.
Razonablemente va mejor.
Estamos en positivo. Bueno, estos días veíamos que Carlos Soria ya está en el campo base del Daulagiri, sí, al cual vamos a estar siguiendo de cerca. Pero ¿dónde nos quieres llevar hoy? ¿Por dónde vamos a dar una vuelta?
Pues, cuéntame. Mira, me ha tenido toda la noche despierto y pensando a Carlos Soria, porque...
Adiós.
Sabéis que está en el Dablayiri, pero en el sí. Annapurna, allí razonablemente cerca, ¿no?
Sí.
Se han hecho 67 cimas en un día.
Adiós.
Tenéis que tener en cuenta que no, se han hecho 200 y pico ascensiones cimas en la historia. O sea, esto es tremendo, ¿no? Y estaba pensando en Carlos Soria, porque imagínate, han pasado básicamente el modelo comercial del Everest a la Annapurna, ¿no?
¿Y eso por qué, Carlos?
Y básicamente, pues el equipo este que hizo la cumbre del K2, pues está de moda y básicamente todo el mundo quiere ir con ellos. Entonces ahora mismo, pues han montado una especie de autopista para subir, ¿no? Incluso en el campo 4 han subido oxígeno con helicópteros, cuerda fija, bueno, han hecho un montaje, ¿no? Total, joder, que estaba pensando yo en Carlos Soria, ¿no? Al que tengo la suerte de conocer hace muchísimos años, ¿no? Eso es una suerte, ¿no? Y digo, joder, es que vivimos en un mundo donde a la gente puede conseguir casi lo que quiera, ¿no? ¿Qué quiere decir a Annapurna? Pues venga. Pero realmente... en ese mismo mundo hay mucha gente asustada y preocupada, ¿no? Yo qué sé, es como si te dijeran lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que subir a Annapurna, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a Venecia, ¿no? Y luego esto te convierte en una especie de héroe, ¿no? O de superhéroe tipo los de Marvel, ¿no? De estos, el Thor y toda esta gente, ¿no? El Capitán América, ¿no?
Ya quisieran, pero sigue.
Claro, yo creo que esos son superhéroes de pacotilla, ¿no? Yo te lo digo, pienso en Carlos Soria y es que me inspira el tío, porque... realmente es un tipo diferente, ¿no? Es alguien que tiene compromiso, que sabe por qué hace las cosas, que las hace profundamente, ¿no? Tú estás viendo cómo se suben 67 en un día ahí, que básicamente les ayudan a subir, yo no digo que les suban, pero casi, y al lado, ¿no? Tienes un héroe, ¿no? Tienes un tipo que realmente está viviendo una vida profunda, una vida realmente a lo grande, ¿no? No está simplemente... experimentando, ¿no? Que le da igual experimentar subir al Dablayiri que ir al Dragon Khan, ¿no? Realmente tiene un propósito, ¿sabes? No tiene metas, tiene un propósito en la vida.
Un propósito
y yo
de vida,
lo único que quiero decir después de esta noche es que mi héroe es Carlos Soria. Lo tengo claro y que me encanta y que paso de Thor claramente.
Yo tengo una duda entre los héroes. En mis héroes están Carlos Soria y Carlos Barrabés. Son dos Carlos.
También lo tienes ahí. Muy bien.
No, pero va en serio. Es que nos está dando una lección Carlos Soria. ¿Sabes? Frente a este mundo en el que de repente todo se puede conseguir, ¿sabes?
Claro, todo. Por dinero no te suben a cualquier sitio, ¿no?
No es lo mismo ir al Dablayiri así que ir al Dablayiri de otra manera. No es lo mismo. Por mucho que diga.
Sí. Claro, bueno, tenemos de nuevo esto que nos estás contando, Ana, sobre la Annapurna, nos da opción a abrir de nuevo una vez más la página famosa de las expediciones comerciales y de que te suban y te bajen de sitios en donde puedes perder la vida, porque las expediciones comerciales en el Everest, si algo nos han demostrado, es que no está exento, que en el contrato que firmas no excluyen que puedas palmar en esa movida.
Efectivamente. Pues no, que tiene muchas veces te piensas que por subir así lo tienes todo asegurado.
No, para nada. Dime, Chema, perdona.
Una preguntita, Carlos. Muy buenos días, compañero.
¿Qué pasa, Chema?
¿Cómo estamos, tío? Oye, una cosa, ¿cuánto cuesta una expedición de esta? Es decir, ¿cuánto es el precio? Es decir, ¿cuál es lo mínimo por lo que alguien puede de repente apuntarse a una historia de estas?
A ver, siempre se dice que son 30.000, ¿no? 20.000, 30.000, pero en realidad... yo creo que la gente pone entre 60 y 100, ¿sabes? Dólares, hablo, ¿vale?
Sí.
De todas maneras, evidentemente, en todas estas cosas...
60, 100,
puede haber...
1.000. 60, 100, 1.000. Sí.
La gente, evidentemente, hay gente que va por menos, pero ten en cuenta que ahora la demanda es muy grande porque lo que ha ocurrido al llegar al K2, digamos que se ha convertido el equipo este que ha llegado, todos estos Sherpas. Claro, ellos realmente tienen montado un modelo enorme de negocio, ¿no? Y a mí, no, joder, me parece bien que tengan un modelo de negocio, sinceramente. Yo lo único que digo es que hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y que esta manera, pues una manera casi para satisfacer a gente que tiene que llenar un hueco momentáneo, ¿no? Pero que no es lo mismo que los grandes alpinistas... que joder, realmente tienen un propósito en la vida y lo hacen para transformar sus vidas, para transformar el mundo, para explorar, para joder, por elementos superiores, ¿sabes? Por trascendencia, por y realmente estamos en un momento complicado, porque tanto en la vida normal como en el alpinismo tendemos a confundir a los superhéroes.
Ok. Nos no, pero ha es quedado que es así, claro.
Mira que Ponseti y yo nos dedicamos al periodismo, yo al fotoperiodismo, para cambiar el mundo y no lo hemos conseguido.
Bueno,
Ángel,
estamos cerca.
Eso lo dirás tú. A mí, por lo menos, y a muchos más que conozco, tus fotos nos han inspirado.
¿Has visto?
Sí, pero...
Ahí estamos. Ahí estamos. Un beso enorme, Carlos Barrabés.
Ser muy felices.
Un abrazo.
Venga.
Abrazo.
Seguimos. La semana pasada os hablaba de Carlos Toro, de su misión en la vida, que pasa por el paddle surf con un par de compañeros más, que nos lo tenía que contar él, todo el desafío y todos los problemas que ha supuesto este desafío. Y hoy lo tenemos. La semana pasada no sé qué lío montamos, pero hoy lo tenemos. Hola, Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Y
igualmente.
¿Tu desafío de vida, como ahora nos hablaba Barrabés de la montaña, tu desafío de vida es del paddle surf o qué?
Bueno, después de escuchar a mi tocayo Barrabés y hablar de Carlos Soria, lo que yo te pueda contar es muy pequeñito, es una barbaridad, o sea, ponerme al lado de estos gigantes. No está mal, ¿no?
¿Cómo fue tu desafío?
Pero bueno... Pues mira, nada, este desafío nos planteamos hacer la senda litoral en Málaga, que es de donde yo soy, y mis dos compañeros, Carlos Rumbado y Juan Luis Torrecillas, que son del equipo Toro Sub, los que hacemos los desafíos estos que nos inventamos. Y se trata, bueno, nos va a servir de entrenamiento para otro que tenemos en junio, pero bueno, se trataba de combinar el paddle surf, que es el deporte base que siempre tenemos para hacer cualquier cosa que se nos ocurra.
Para que la gente entienda que no conozca este deporte, eso es una tabla de surf, pero vas remando, vas de pie y vas remando, ¿no?
Correcto. Cuando empezamos hace ya 7-8 años, parecía como raro aquel tío subió en una tabla de pie y que no se caía, y ya iba remando ahí encima de la tabla, ¿no? Pues son tablas un poquito más grandes que las de surf, y ya pues está bastante popularizado, y es verdad que, bueno, hay muchos tipos de tablas, y nosotros, pues con las que llevamos con nuestro patrocinador Mistral, que nos da unas tablas maravillosas, pues se hace fácil, aunque a veces cuando hay mala mar, como hemos tenido en este desafío, pues también era bastante complicado mantenerse de pie en una tabla de carreras, que es la que llevamos, y que son muy rápidas, pero son muy inestables. Entonces, bueno, pues el desafío consistía básicamente en ir del puerto de la Duquesa, de Manilva, de donde salimos, hasta Nerja, recorrer toda la costa malagueña, pues para promocionar un poco ese proyecto, esa infraestructura tremenda que promociona aquí la Diputación de Málaga y que pasa por 14 municipios y pretende hacer un solo camino, uniendo paseos marítimos y todos los caminos que hay ahí pegados a la costa, pues un solo camino y bien hilado y bien unido para poder recorrer la costa, pues mira, en bici, caminando.
Ahora lo entiendo. Vosotros habéis hecho pádel y habéis corrido, porque es que no entendía por qué habíais hecho trozos a unos 10 kilómetros corriendo. Entendía, sí, que quizá no podíais hacerlo, pero por el agua lo habríais podido hacer si queríais o no.
Claro, sí, por el agua lo podíamos hacer, pero bueno, ha sido una combinación de deportes que entendemos... al final experimentar también está bien, ¿no? Y es también una aventura. Pues bueno, pues después de remar el primer día entramos, teníamos que elegir la opción menos mala, el primer día tuvimos viento en contra, lo pasamos bastante mal, había mucho mar de fondo, unas olas, pues el magón que llamamos aquí, la ola era como de 2,5 metros, así, era visiblemente más alta que nosotros encima de la tabla, y pues nos pasamos 8 horas y media remando, con lo cual, bueno, pues cuando llegamos corrimos después una hora y pico, 1:10 o así, y te suelta el cuerpo, ¿sabes? Después de estar 8 horas y media remando, pues dices, ¿qué vamos a hacer? Pues nos pegamos una carrerita y los músculos se van soltados. Sí,
claro, claro,
y te vas soltando.
Así es verdad,
que
mucho más relajado, sí.
Carlos, Ángel, le quería preguntar a Carlos... ¿Qué pasa cuando tienes mala mar, como comentabas hace un momento? ¿Qué haces? ¿Te sientas en la tabla y sigues remando sentado o cómo hacéis?
No, bueno, procuras no caer. El problema es cuando el mar está desordenado, que es lo que pasaba este primer día cuando salimos, y después nos fue pasando. Realmente no tuvimos muy buena suerte con la climatología y el mar. Pues al día siguiente el viento roló, por eso elegimos esa ruta en esa dirección, porque solo teníamos teóricamente un mal día de viento y los otros tres mejor. Pero no terminó de ser muy bueno y tenías el mar de un lado y el viento de otro. En esas circunstancias es las que más cuesta estar de pie en la tabla, porque te están moviendo, es como que alguien te mueve la tabla por los dos lados, ¿no? Por la proa y por la popa. Entonces, pero bueno, remas y ya está. Y en caso
y luego
de
corres
que...
y relajas.
Sí, te suelta. El trote después te suelta. Entonces, bueno, pues la combinación está muy chula, ¿eh? Era una cosa que nosotros sí hacemos en los entrenamientos y preparando este otro desafío que tenemos para junio, que va a ser también, bueno, pues ahí metemos también la bici y ya os contaremos un poco los detalles, pero en este pues era pues correr pues por meter ese tramo, y al final estás haciendo la senda litoral, que es una senda, no es una senda marítima, es una senda terrestre. Entonces, bueno, nuestro deporte es el paddle surf, pero había que hacer también ese guiño a la senda litoral y hacer ese tramo, esos tramos a pie, corriendo.
Oye, Carlos, ya me has dejado con la inquietud. Dime simplemente, esta que vais a hacer bici, carrera y paddle, ¿de dónde a dónde la vais a hacer en junio?
Pues mira, todavía no lo hemos presentado y te adelanto, te lo cuento.
Lo poquito
primero,
que puedas, porque... claro. Bueno, sí, pues no, lo poquito no, que no, me puedas contar.
Pues mira, la idea es recorrer Andalucía entera. Salen en la simulación que hacemos, salen un poco más de 800 kilómetros. Entonces, bueno, pues ahí sí que, mira, van a ser entre 12 y 15 días, yo calculo que serán. Y
combináis las tres cosas. O sea, metéis bici, carrera y paddle surf, las tres cosas.
Correcto. Y yo, que soy un poco masoquista, pues pongo una norma para que la bici esté restringida. Porque con eso de que es ventajista, ¿no? Porque te montas en la bici, te subes en Almería, te bajas en Huelva, ya está, se acabó. Bien. Pues, pero no, hay que hacer que la bici esté ahí restringida para que no... Hay que hacer mucho paddle surf, hay que hacer mucha carrera a pie para poder coger la bici.
Oye, ¿y estas rutas que hacéis son aplicables luego a que las pueda hacer cualquiera, o tenéis idea de comercializarlas luego o poder hacerlas accesibles al resto de los mortales?
Pues a ver, sí que ya estuvimos hablando, cruzamos de Málaga a Melilla hace un par de años y os lo conté y bueno, pues os agradezco de nuevo que contéis conmigo para contaros estas tonterías que hacemos. Todo eso, esa es complicada, por ejemplo, ¿vale? Te digo porque esa, pues necesitas unos permisos de capitanía marítima, estás ahí en medio del mar, bueno, pues hay una serie de riesgos que no hace posible, ¿no? Pero esta que hemos hecho de la senda litoral es perfectamente posible. Vas pegado a la costa, es precioso, porque vas viendo la costa desde la tabla, desde una embarcación. No se ve como cuando vas andando por el paseo marítimo. La visión que tienes ahí es maravillosa. Entonces, sí podría hacerse, pero bueno, mi cabeza loca al final va pensando en hacer más cosas y cuando hago una la aparco. No me planteo el que aquello se pueda hacer de forma comercial. Pero ahí está abierto, los datos los publicamos en nuestras redes sociales, ahí están las etapas diseñadas y el que quiera, pues ahí está el mar, ahí está la agenda para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que es bonito pues el abrir esa posibilidad que a lo mejor pues no se te ha planteado, y tú que eres deportista y estás por aquí, pues mira, me voy a hacer una tapita de estas que han hecho estos de Toro Sub, que están un poco zumbados.
Oye, la última, Carlos, para que la gente entienda que esto no es tu trabajo, que esto lo haces como hobby, como placer, que tú en la vida te dedicas a otras cosas.
Sí, yo trabajo en banca privada, soy director de banca privada en una entidad, y esto es, pues bueno, el tiempo que saco ahí por la noche para pensar y por los fines de semana para entrenar y con eso vamos.
Hay que saber remar también ahí en banca privada, ¿eh?
Sí, hacéis mucho paddle surf también en banca privada.
Hay que mantener el equilibrio también, ¿no? Igual en la tabla, ¿sabes? Tiene su cosa también.
Sí, bueno. Es un buen entrenamiento, pero bueno. Carlos Toro, gracias por acompañarnos como siempre un ratito en Ser Aventurero. Cisneros. Ya sabéis que estamos pendientes de vosotros y estaremos pendientes también en estas otras locuras, entre comillas, que os vais inventando. Un abrazo enorme.
Mil gracias. Un abrazo fuerte a todos.
Chao. Mínima pausa de un minuto y seguimos con Ser Aventurero. Nos damos una vuelta por Australia y tenemos más invitados. Y hoy hay peli de Chema, además, ¿no? ¿Qué traes hoy de nanosección?
Hoy tenemos un rodaje, pero no es una película exactamente, es un documental, y ese documental es uno que hice yo. Os voy a hablar de un rodaje en África, de unas anécdotas, o sea, y unas historias que me pasaron.
Es historia propia hoy. No,
sí, señor, vamos a mezclar. Estoy escribiendo un libro sobre rodajes divertidos y tal y cual. ¿Qué me estás diciendo?
¿Estás aprovechando nuestra sección para hacerte un libro y forrarte? No, hay un tanto revés. % para Ángel y para mí.
Para forrarte, dice.
Claro. Es al revés. Vale. Como estoy escribiendo el libro, estoy aprovechando para rellenar la sección.
La nanosección es la campaña de marketing que llevas hecha desde hace 2 meses. ¡Qué cara! Venga, pausa y seguimos. Y ya veis qué personajes hay en Ser Aventureros.
Aquí continuamos en la cadena SER, emitiendo nuestra voz a través del transistor a todos los pueblos y caminos de España. La radio se hace magia, radio entretenimiento, radio...
Todos tenemos un pasado, la cadena SER también. La diferencia es que otros se han quedado allí.
Cadena SER.
Estamos en el presente.
Ahí en na.
Es usted abogado, ¿verdad?
Ajá.
Me han dicho que es un gran abogado.
¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
Me hace gracia porque de libro hoy nada. El tío está en África, está feliz y a ver qué va a hacer a estas horas. Don José Luis Angulo, buenos días.
Buen día.
Mírale, buen día. ¿Qué te has ido para Barcelona o qué has hecho?
Portugués, hombre.
No, estoy preciso en Mozambique, que como bien sabéis, se habla portugués.
Obrigado, querido.
Ha sonado más a catalán que a portugués, que lo sepas. Pero bueno, ánimo, tú puedes con el portugués. Lo sabemos, no te preocupes.
Oye, yo para hacer la pelota a mi director.
Así me gusta. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí?
Pues bien, la verdad es que, mira, desde el último día que entramos, que acaba de llegar a Maputo, casi no habíamos empezado el viaje, pues ya estamos metidos en plena vorágine. Y bueno, ahora estamos en una zona, bueno, obviamente siempre hablamos antes de la pandemia, en el archipiélago de Bazaruto, uno de los lugares pues más reconocidos turísticamente de Mozambique en el mundo. Es un lugar, de naturaleza, es, como digo, un archipiélago, varias islas, y sobre todo, pues históricamente la gente venía a bucear, mucho sudafricano, puesto que esto está al lado. Hay vuelos directos desde Johannesburgo hasta Vilanculos, que es, digamos, la capital de esta zona, y a partir de ahí, pues bueno, llevamos ya unos cuantos días, y bueno, pues actividad de naturaleza. Es la isla de Bazaruto, es una isla relativamente pequeña, pero bueno, la verdad es que da mucho juego. Parece que es casi el mundo perdido de Conan Doyle, algunas zonas de dunas que llegan casi hasta la playa. Luego es una, dentro de la isla hay bastantes, hay 8 lagos, y la verdad es que es una zona muy muy bonita, muy agradable. Lamentablemente, y como decimos siempre, lamentablemente para ellos, nada de turismo en este momento, nada de turismo. El hotel en el que estamos nosotros, el Hotel Anantara, pues es uno de los hoteles mejores que hay en Mozambique, y ahora realmente estamos nosotros 4 nada más. Y bueno, antes de estar aquí hemos estado en la zona de Tofo, también una zona muy bonita de sobre todo también, como digo, de buceo, una zona donde pues sobre todo la gente viene pues a bucear con ballenas, a bucear también con tiburones. Y bueno, esta es una zona, como digo, realmente muy centrada en las actividades de naturaleza y sobre todo del mar. Ahora muy mismo bien. El tema del agua...
Hazme un favor, refúgiate un pelín del viento, que de vez en cuando sopla fuerte y te pierdo un poquito, pero estás
sí,
bien,
lo que pasa es que...
Ahora se ha perdido del todo. Lo que pasa es... ¡Ay, que te habíamos perdido del todo! Digo, te has refugiado demasiado, que te hemos perdido del todo. Dime. Que lo que pasa
me
es...
Ya que estaba en una... A punto de bucear, o sea, que estoy en una lancha, así que si se oye viento y demás...
Ah, pues, vale.
Lo siento.
¡Qué tío, macho! Oye, del agua, ¿qué me decías? ¿Que me ibas a contar algo del agua?
Pues mira, el agua tiene, como en todos los lugares del mundo, hay algunas restricciones extrañas. Es decir, estamos en un archipiélago, estamos en playas, entonces bañarte no te puedes bañar. Por ley, ahora mismo en Mozambique está prohibido bañarse en las playas. Puede pasearse por la playa, puedes hacer snorkel, puedes, por supuesto, bucear, pero simplemente ir paseando por la playa y darte un bañito, eso está prohibido en todo Mozambique. Por supuesto, pues aquí en Basaruto...
Pero
pues
por el COVID... Nosotros...
Sí, sí, por el COVID.
Ah, joder.
Como digo, esas restricciones absurdas, porque si puedes hacer snorkel, pues no sé por qué no te puedes bañar.
Snorkel, estoy flipándolo.
Pues imagino que todos los agentes nuestros saben lo que es, pero bueno, pues simplemente estar buceando con las gafas y el tubo, no con botellas. Entonces, pues bueno, ahora mismo, como digo, nosotros estamos en una barca, estamos en pleno centro del mar, como se suele decir, y por lo tanto no hay ningún control. Hemos estado hace poco, mira, esto es una curiosidad y la vamos a contar también. Hemos estado en una isla desierta, la isla de Santa Catalina, aquí en el archipiélago de Azaruto, y aquí fue un lugar bastante emblemático en los años 70, porque aquí estuvo Bob Dylan. Hoy en día hay los restos del hotel donde él estuvo, es un lugar, pues ya están, bueno, realmente no hay nada, es decir, las ruinas y demás, pero en este hotel Bob Dylan compuso el disco Desire y la canción Mozambique, así que para los nostálgicos y los que les guste la música, pues que sepan que Bob Dylan estuvo aquí por los años 70.
Joder, qué chulo, tío. Pues muy bien.
A ver qué se te ocurre a ti por ahí.
Nada, algo se le ocurrirá seguro. Te vamos a dejar bucear. Tú la semana que viene sigues en Mozambique, ¿no?
Hola.
Hola, digo que la semana que viene sigues en Mozambique. Yo creo que ya se ha tirado al agua con el teléfono y todo, ¿no? ¿Crees? No. ¿Toda la sensación? Sí, bueno, pues la semana que viene, si no me equivoco, sigue en Mozambique y seguiremos hablando con José Luis Angulo, que lo hemos perdido justo ahora al final. Y bueno, ya sabéis las recomendaciones que nos ha hecho, estas historias mágicas que nos lleva siempre en los viajes de José Luis Angulo. Pues ya que estábamos en Mozambique, dejadme que me voy para Australia y luego os traigo más historias en Ser Aventureros. Que no se mueva nadie, por Dios, que seguimos, que nos vamos a Australia ahora mismo con John Bispe, venga.
Desde las antípodas, o donde le pille, John Bispe, un loco muy cuerdo.
Tiempo para darnos una vuelta por Australia con John Bispe, con el hombre de las antípodas. ¿Qué tal estás, John? Buenos días.
Hola, Ponseti. ¿Cómo te va, fenómeno?
Bien. ¿Qué
Aquí
tal tú?
Vengo dispuesto a salvar Ser Aventureros.
¿Pero qué me estás diciendo?
Lo voy a salvar. Vengo a salvar la SER.
Claro,
la SER también. Muy bien.
También.
Florentino quería salvar el fútbol y tú vas a
salvar
la SER.
No nos metamos en ese charco, Chema.
Quiero salvar de momento solo este programa.
Muy bien. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo nos vas a salvar? No, estoy un poco
despistado. Bueno, no sé, pues contando un poco la crónica de Australia.
Australiana, que, sí, bueno, muy bien.
Sí,
vamos bien. Sí, sí, cuéntame, ¿por dónde viene la crónica australiana? No hay, ¿dónde nos quieres llevar?
No hay mascarillas ya en los transportes públicos.
¿En Australia?
El que la quiera llevar en Australia no es obligatorio ya. La han dicho, bueno, el que la quiera usar que la use, pero no es obligatorio. Y luego, aquí han calculado que para 2024,
sí,
ya se podrá viajar internacionalmente sin problemas de llegada y tal. O sea, han calculado 2024.
Pero, claro, te iba a decir, oye, perdóname, sí, Bispe, pero supongo que ahora mismo están pensando lo mismo Chema y Ángel. 2024, faltan 2 años y medio.
Ya, tío, dos años y medio.
Yo no sé si llegaré.
El otro, no lo sé.
Pero oye, una cosa, Bispe, tío, una cosa, ¿cómo ha sido allí? Es decir, por ejemplo, ¿cuántos muertos ha habido en Australia? ¿Cómo ha sido la incidencia del virus?
Yo es que no te puedo hablar.
Pero Chema, no
compliques
la vida tampoco demasiado.
Pero hombre, no puedo decir que han sido cientos, han sido miles, han sido una docena.
No, pero muy pocos.
Muy poco, ¿no?
Sí, han sido, pues yo qué sé los que han sido, Chema. Pues pocos en comparación a España, joder. Es que me cago en
eso. Eso quería llegar.
Vaya preguntas, tío. Sí.
Claro, no, es que pues, también...
Aquí, en cuanto él nota un brote, han cerrado las fronteras. Y no puedes ni entrar
mira,
ni salir.
Mira, déjame que lo he buscado mientras hablabas. En total, 910 vale. muertos.
Pues toma.
No, toma, 910 fíjate. Muertos en claro. total. Y están diciendo sí. que en el 2024 no han tenido sí. ni 30.000 casos, 29.559 para ser exactos. O sea, sí. Fíjate las cifras y nos vamos al 2024 nosotros. Y
pues por cierto,
¿no te da un sí. poco de impresión ir sin mascarilla en transporte público o tú ya has ido sin mascarilla y vas tranquilo?
Yo el primer día que fui sin mascarilla me asusté porque ahora el transporte público va más lleno. El tren con el que voy a la ciudad va más lleno. En tiempos en los que había que llevar mascarilla, las compañías, las empresas, trabajaba la gente desde casa, si no todos los días, un par de días a la semana, sí. y entonces el tren iba más vacío. Sí que se guarda, a pesar de no llevar mascarilla, la gente guarda la distancia de seguridad. Por ejemplo, antes no te podías sentar al lado de nadie en el tren. Y ahora tampoco. Ahora solo va uno sentado y el asiento de al lado queda libre y luego hay mucha gente que va de pie, ¿sabes? Eso sí que la gente lo ha respetado.
Ah,
también, sí, también
pero hoy una
limpiando los trenes. Dime. Ah,
claro, sí. Y una cosa, lo del 2024 sí. que me ha quedado un poco en la cabeza votando. ¿Eso quiere decir que sí. vosotros podréis viajar en el 2024, pero lo mismo nosotros? O sea, yo si quisiera ir a verte a Australia, ahora mismo no puedo, hasta el 2024, entiendo.
No podrías porque hay muchos
aunque esté
australianos
vacunado.
Que hay... No lo creo,
claro,
porque
claro.
hay muchos australianos que están fuera de Australia, que quieren volver a Australia y no pueden, tiene su vuelo se cancela, vuelo cancelado, o sea, tienes que, y tienes a un amigo mío que quiso ir a Estados Unidos a trabajar para sí. un evento, le decía,
no
sí, sí, tú lárgate,
pero
tienes
no
que estar fuera del país por lo menos 3 meses. Y
adiós.
Dijo, ostras, pues no voy,
claro,
no me puedo ir de aquí. ¿Sabes?
Yo creo que si todo va bien, el 2024
sí.
es el año para llegar realmente a una normalidad, si todo funciona bien, si las vacunas funcionan y si todo se desarrolla bien.
Pero insisto, Ángel, que era lo que decía Chema sí. antes, que estamos hablando de dentro de 2 años y medio, tío.
Sí, sí, pero que
claro.
yo creo que sí, al ritmo que esto... No, digo, para una normalidad de que digas, bueno, yo voy en el metro, no llevo mascarilla, no me importa que la persona...
Claro,
que
me subo a un avión y me voy de viaje, etcétera,
eso
¿no?
es. Sí, sí, llegar a una normalidad como la que teníamos parecida a la de antes, ¿no?
Madre mía.
Yo tengo un poco de miedo, bueno, un poco de hostia, pues... No respires tan fuerte, yo qué sé.
Bueno, está bien, ¿esa o la de no respires?
Oye, pero escucha, imagina que vas ahí en un transporte público y hay un tío que te tose al lado, ¿viste?
Le metes.
Hay gente que sigue llevando mascarilla, de todas formas, ¿viste?
Claro,
todavía.
Sí, sí, que sí, que sí.
Sí, sí, las sí, vietnamitas sí, claro. llevan mascarilla todo,
vamos.
Y yo les he dicho,
y bien que hacen.
Oye, que no hace falta. Sí,
no,
y me dicen, yo siempre, bueno, tú lleva lo
pero
que quieras.
Pero es que ellos
tal,
esos iban con mascarilla antes del COVID.
Claro, sí. entonces simplemente
sí,
sigues.
En Japón sí,
claro,
en Japón
claro.
llevaban mascarilla antes del COVID. Porque yo fui un día allí,
y seguirán.
Me acuerdo, y me puse una mascarilla un poco para...
En solidaridad.
Para decir, hostia, hay que ponerse que mascarilla aquí, ¿sabes?
Soy japonés.
Soy de la vuestro. Soy japonés.
Sí, sí,
soy de Euskadi, pero japonés.
Bueno,
pues acaso.
Claro, ahí estamos.
Claro.
Bueno, oye, vamos a ir. Yo creo que has salvado el programa.
¿Te vas
ya? Sí,
bueno, venga,
bueno,
vale.
No, te vas tú.
Ponchetti, ¿tú qué vas a salvar? Porque ahora alguien...
Sí.
Ahora se trata de salvar cosas, de salvar...
Sí.
Lo último que salvé
fue al soldado Ryan, pero eso ya hace mucho tiempo y Spielberg hizo una
eso,
peli
fíjate,
y
esta
no salió
peli
muy
la he visto
buena.
Esta semana, Ponseti, qué
la de salvar al soldado, qué peliculón.
La he vuelto a ver
Ryan.
Otra vez por
sí.
tercera o cuarta vez, eso
así
es
me
espectacular.
Gusta. Muy bien.
Espectacular.
Bueno, querido Vispel, la semana que viene te escuchamos, te queremos, un beso.
Cuando queráis. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Un beso a los morros con mucha lengua.
Seguimos, ser aventurero.
Adiós.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Hoy hemos descubierto la verdad de esta nueva nanosección. Ángel Colina y yo ya estamos pasándole mensajes a Chema en donde queremos nuestra parte proporcional de la pasta que va a sacar del libro, gracias a nosotros por esa publicidad continua. Ni yo con el vuelo 19 me había atrevido a hacer una publicidad de esta magnitud. Y ahora resulta que de esta nanosección ha nacido un libro que parece llevará como subtítulo Los mejores momentos de ser aventureros, ¿o cómo será
no,
eso?
No, creo que hay un planteamiento erróneo ahí, es un planteamiento erróneo.
Bueno, por tu parte, creo, no por la nuestra.
Yo estoy desarrollando sí, un libro, tal y cual, sí, y luego pienso, coño, qué bien le vendría a ser aventurero que yo pudiera contar estas bonitas historias.
¿Qué te parece, Ángel?
Que estoy encontrando de los rodajes y las que voy mezclando, claro. los rodajes históricos de películas y tal, así clásicas, con los rodajes míos en los que voy contando mis anécdotas y las cosas que me han pasado en los rodajes.
¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿No te parece buenísimo? ¿Cómo lo ves, Ángela?
Bueno, a mí me parece bien que aproveche su sección para hacer un libro.
Claro. Tú eres otro trincador nato como él. Venga, vamos a la sección de hoy. ¡Qué cara tan dura, Taylor! Venga, hombre.
Lo malo, que claro, lo que pasa es que como esta sección se llama No todo es mentira, lo que no sabemos si esto que os estoy contando es verdad o es mentira.
O es mentira,
no
ya.
Libro.
Vamos.
Nos vamos a África. Os voy a contar una historia de un rodaje que tuve en Mauritania hace ya unos cuantos añitos. Hice una serie para televisión española que se llamaba Sahel, la frontera herida. Era una serie de estos documentales que se ponían a las 3 de la tarde o a las 3 y media de la tarde para que la gente se echase una siestecita y tal. Pues
prohibía en casa que me cambiaran el canal, porque el run de si me cambiaban el canal me despertaba, y en cambio el run continuado de la voz del documental me ayudaba a dormir.
Pues esos documentales los hacía yo. Y de hecho, los hacía. Empezaba al principio con una secuencia de 3-4 minutos en la que la gente todavía está despierta. Luego de ahí con una musiquita así normal. Luego bajaba la música y pedía a los locutores que hablasen un poquito más bajo, y al final del todo, para que la gente se despertase de la siesta y se pudiera ir a currar, pues subía rápidamente el ritmo del documental. Bueno, pues una de estas series se llamaba Sahel, la frontera.
Es el momento en el que de repente te despiertas, sí.
Claro, sin saber cómo. Pero bueno, no entremos en eso.
Es que hay un momento que
te estás comiendo el tiempo. No entres en eso.
El volumen y pum.
No entres en eso. Tienes 2 minutos, Chema, abuela, por Dios.
Bueno, pues que en ese rodaje rodamos en Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán, Etiopía y Djibouti. Y en el rodaje en Mauritania rodamos en el desierto, en una ciudad antigua que se llama Chinguetti, en medio del desierto. Sí. Y de ahí nos fuimos a un oasis que estaba como a 60 kilómetros de Chinguetti, que por medio del desierto y por las dunas es bastante tiempo, como a 2 horas de camino así aproximadamente. Bueno, pues teníamos que rodar una secuencia con los nómadas con los que estábamos allá, una secuencia en la que teníamos como que rodar como dos de ellos venían en un vehículo todoterreno, venían de Chinguetti. Entonces yo me coloqué, les hice una raya en el suelo y les dije, mira, ahora cuando vengáis vamos a rodar que venís de Chinguetti, y cuando lleguéis con el vehículo, en esta raya os paráis, salís cada uno por una puerta y salís de plano. Vale. Se me olvidó decirles que para rodar que venían de Chinguetti no hacía falta irse a Chinguetti. Entonces cogieron, se montaron en el vehículo y en vez de ponerse en la posición que tienen que ponerse, se fueron, y cuando nos dimos cuenta se estaban yendo para Chinguetti a una velocidad, y tuvimos que montarnos en otro vehículo e ir detrás de ellos, y los agarramos como 3/4 de hora después.
¿Qué me dices? Los tíos no paraban y decían, coño, bueno, ¿nos están siguiendo o qué?
Claro, porque nosotros tenemos que tardamos mucho entre que nos dimos cuenta de que...
Algo no iba bien, claro.
Lo que no lo podíamos creer, digo, pero ¿esto qué están haciendo? ¿Se habrán ido detrás? Bueno, ahora vendrán, no sé qué. Y reaccionamos como a los 7-8 minutos, y de ahí coge, móntate en el vehículo, tal.
Vete a por ellos, alcánzalos. Y que vuelvan.
Y que bueno, y claro, cuando los alcanzamos a los 3/4 de hora, pues claro, le dijimos, oye, chicos, que no, hombre, que no, que venir, que no era eso.
Que tenéis que iros ahí detrás de la luna y venir, de la duna y veniros.
Claro, ni tan siquiera detrás de la duna. Es decir, que con que se hubiesen ido de 100 metros más allá o 50 metros más allá.
No, pero era, yo creo que ahí has fallado. Tu explicación no fue buena.
Claro, ahí el error es tuyo, pobre. Vais a Chinguetti y ya cuando os regreséis dentro de 5 horas, os bajáis aquí para un plano.
Si tengo un minuto para otra anécdota, la cuento.
Venga, dale, dale. Sí, dale.
Con esta misma gente que estábamos allá el primer día antes de esto que os he contado, el primer día que llegamos allá, pues tuvimos la reunión con la familia y tal y cual, y le dije, mira, pues vamos a rodar, cómo levantáis por la mañana, y luego desayunáis, y luego no sé qué, y luego no sé cuánto, bla, 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 bla. El orden, es decir, todo lo que íbamos a hacer, toda la vida de ellos cotidiana, y tal. Y cuando terminé, dije, bueno, venga, vamos a empezar con cómo recogéis las ovejas y tal. Y entonces me dice el padre de familia, no, lo primero es cómo desayunamos y tal. Digo, ya, pero es que no, es que da igual el orden cómo se va a rodar.
Claro.
No. Lo que tú has contado, que es primero el desayuno. Entonces tuvimos un rato discutiendo, yo tratando de explicarle.
Es que son tus indicaciones,
claro,
tío.
Que se podía rodar
en otro orden, o que nosotros necesitábamos rodarlo en otro orden, y al final tuve que rodar toda la parte de ellos en tiempo real.
Desayuno, tal, todo.
Madre mía. Desayunaron a las 6 de la tarde.
Sí, qué locura.
Sí. Así
qué locura.
Que...
Muy bien, estas son
las bonitas anécdotas.
Que sabes que luego saldrán publicadas en un libro. Que,
en ese libro imaginario que...
O no.
O no, ya veremos.
Claro. Que estás preparando o no. Muy bien.
O no.
Pues vamos a hacer una mínima pausa, que a la vuelta estamos viajando vegano, comiendo sano, con Elisa Blanco. Ya veréis, ahora os lo contamos.
Jason, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla.
Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París.
Sí, señor. Es un placer conocerle.
Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco.
Pues en realidad, sí, señor. Acabo de llegar de París.
Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover.
Bueno, tiempo para hablar de comer de otra manera y de viajar pensando en comer de otra forma, de otras comidas ricas. Hablamos de Viaja Vegano, que es un libro imprescindible. Si te gusta viajar de esta manera, pues para organizar ese viaje pues más sostenible, más consciente, más dirigido a todo tipo de personas. Sabéis que dentro del pack que estamos regalando, si nos seguís en Instagram, de los libros de Anaya, está este libro. Y tenemos a Elisa Blanco, que es la autora. Hola, Elisa, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de conocerte. Oye, ¿esto nace de tu experiencia personal, de que me imagino que eres vegana y que un buen día dijiste, oye, cuando hay que ir por el mundo, hay que ir buscando sitios, porque tampoco debe ser tan fácil encontrar sitios veganos a cada paso que das por el mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que decir que cada vez es más fácil, pero porque también abren más lugares veganos y también porque yo tengo más recorrido viajero. El caso es que esto empezó de una manera muy natural. Yo estaba trabajando en una revista de viajes, después empecé a colaborar con Anaya Turin, y entonces viajaba, y yo ya era vegana. Y entonces pues me tenía que buscar la vida. Y en las guías que iba escribiendo convencionales, pues iba metiendo mi pequeño apunte, me lo permitían, y así el verano pasado me dijeron, ay, ¿te apetece escribir una guía para dar consejos a personas veganas, vegetarianas, curiosas, que quieren reducir el consumo de carne, que quieren hacer viajes más sostenibles, teniendo en cuenta el destino y las culturas? Y yo pues dije, vaya, casi es el sueño de mi vida, gracias.
Hombre, si te lo piensas fríamente, me imagino que en tus primeros momentos debías tener que tirar de imaginación, ¿no? De ir a un restaurante italiano y pedir algo que todo fuera aparentemente vegano, me imagino, cosas así, ¿no? Deberías tener que inventar al principio.
Claro, justo en el capítulo de gastronomía se habla de el concepto para nosotros, para las personas veganas, es veganizar. ¿De cómo veganizar? Pues vas a un italiano, tienes que preguntar si la pasta lleva huevo o no, que no te pongan el queso, que te pongan una salsa que solo lleve tomate o que solo lleve aceite y ajo, y así vas preguntando, quitando cosas, quitando, y al final sí que comíamos, yo he comido en todas partes, pero a lo mejor se quedaba la comida un poco coja y tenías que ir a supermercados, buscar cositas, tener tu neverita en la habitación, truquillos por ahí.
Quería preguntar a Elisa, que esto no siempre es posible, depende de los destinos, porque hay países donde igual hacer ese tipo de gastronomía es más complicado, ¿no?
Claro, hay países que es difícil y ahí somos conscientes, pues en algunos destinos que comes mal, que los días que comes mal, pero por eso digo que hay que tirar
Mójate, Elisa, dame nombres, o sea, ¿en qué países sufres mucho y en qué países lo tienes más fácil?
Mira, pues un país que yo tenía previsto ir por el tema del COVID, no he podido ir en noviembre de 2020, que era Japón. Ya me había advertido todo el mundo que Japón parece un país muy moderno, que lo es, pero que en el tema del veganismo hay que tener mucho cuidado porque en todas partes hay salsitas con pescado, moluscos, crustáceos, y que no es tan fácil, no es el tofu que dices, pues yo voy a encontrar aquí tofu por todas partes, que te quedas un poco en el arroz y en el tofu, pero si quieres profundizar un poco más en la gastronomía, lo mejor es buscarse un sitio vegano o vegetariano con opciones para veganos, porque si no lo pasas mal, y me lo han contado varias fuentes. Y luego otro destino difícil es en general África.
Claro.
Ahí los únicos países que se libran por tema de religión, porque tienen religión ortodoxa y hacen periodos que no comen carne, son Eritrea y Etiopía, que como antes estaban unidos y comparten muchas cosas. Y es curioso porque también Sudáfrica. ¿Y por qué Sudáfrica? Porque en Sudáfrica hay una marca muy conocida para nosotros que hacen hamburguesas buenísimas, que se llama la familia Fry's. Y ellos son los que salvan en África el asunto, porque van repartiendo sus hamburguesas por supermercados. Y es lo que puedes encontrar en África.
Que son hamburguesas veganas
y todo tipo de productos veganos. Esta familia lo hace en Sudáfrica y puedes encontrarlo en África por ese motivo.
Esos son los difíciles y un par de fáciles, sí. Venga.
Buah, facilísimo Alemania, y en concreto Berlín. Esto es ya, bueno, Berlín es otro nivel. En el metro puedes encontrar en las máquinas del metro todo tipo de platos y en cualquier lado. Además, saben de lo que les hablas, no tienen problemas, lo ven muy natural. Si vas con el típico discurso aquí que tenemos un poco en España, explicándolo todo, te miran como, vale, sí, ya lo sabemos. ¿Qué nos cuentas? Sí, es
qué
como,
gracia.
eres un poco ya...
¿Y fuera de Europa hay algún sitio más así fácil, también muy fácil?
Estados Unidos tiene lo mejor y lo peor. Las zonas más modernas, parte de Nueva York, Los Ángeles, eso es una pasada.
O sea, las grandes ciudades en las costas y en el interior las debes pasar canutas. Bueno,
claro, y después hay algunas ciudades por el tema tecnológico, tipo Seattle, Detroit, que tienen mucho veganismo asociado a los emprendedores tecnológicos, que hay muchos que sí que siguen dieta vegana, vegetariana.
Qué bueno.
Elisa, ¿y en España? ¿Cómo estamos en España, Elisa, en el tema vegano ahora mismo? ¿Cómo estamos?
Pues en España yo creo, en las grandes ciudades, más que creerse que es fácil, Madrid, Barcelona, Valencia, es muy sencillo. Y después en las ciudades turísticas tipo Granada, también es muy fácil. En el sur de España, en Granada, Sevilla, Málaga, también hay muchas opciones. También es verdad que cada vez se van introduciendo en restaurantes pues con carta general algunas hamburguesas que están dando muy fuerte en el mercado, algunas opciones pues setas, pimientos, lo que conocemos nosotros, pero siempre sí que es verdad que se está extendiendo el término y que ya puedes ir a cualquier lado, explicarlo y algo te pueden hacer. En las hamburguesas, sobre todo, hay una que es la Beyond Meat, que se está extendiendo por todas partes y es una gran opción para comer algo vegano.
Muy bien, pues ya lo sabéis, autora de Viaja Vegano, de editorial Anaya Tuning, Elisa Blanco, ahí encontráis el libro. Si queréis conseguirlo, también lo podéis conseguir a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que, querida amiga, un abrazo enorme y buen viaje.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues venga, de Elisa Blanco al espacio, que nos vamos.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Querido Javier Gregory, y al final voló.
Pues sí, voló y además muy bien. Lo comparan con el primer vuelo de un avión en la Tierra hace más de 100 años, la de los hermanos Wright, y voló en la atmósfera más complicada para volar de todo el sistema solar. No hay peor sitio para volar que la atmósfera de Marte, porque es solo tiene la densidad de un 1%, es decir, es un 99% menos densa que la de la Tierra. Por eso, este primer helicóptero de la NASA que ha volado en otro planeta, en un planeta extraterrestre, pues tenía que pesar relativamente muy poco, solo pesaba menos de 2 kilos, y tenía que dar unas revoluciones su rotor, sus dos palas, de 2.500 vueltas por minuto, que es muchísimo más que la velocidad de los rotores de los helicópteros terrestres.
Preguntas, ¿no? Porque... que te tengo. La primera, ¿va a volver a volar? Entiendo, esto ha sido el primero de muchos vuelos, ¿no?
Bueno, de muchos no, porque solo tiene autonomía para 30 días. Ese es el problema. Sí, ten en cuenta que es un aparato relativamente pequeño, las baterías no van a durar mucho. Y entonces
¿Tiene placas solares o algo para recargar?
Sí, sí, pero el aparato es relativamente pequeño. Fíjate que tiene el tamaño de un balón de fútbol, el Ingenio.
Y entonces que es relativamente tiene que estar... muy pequeño. Y si está tiempo cargando, a lo mejor dentro de un año lo podemos volver a hacer volar, ¿o no?
Bueno, ya sabes que el problema de Marte son las tormentas de arena. ¿No? Que lo que hacen es taponar las células solares y las hacen inservibles. De todas maneras, en toda la historia de la exploración marciana, siempre los aparatos han durado mucho más de lo que en principio estaba previsto, ¿no? Con lo cual, bueno, de momento se habla de 30 días. De nuevo, quieren plantear 4 vuelos cada vez más largos y de mayor duración. Este ha sido de casi un minuto y ha volado a 3 metros de altura, pero no se ha movido del sitio. Ahora esperan que se mueva del sitio.
¿Así lo quieren hacer mover de sitio y todo? ¡Joder! Eso ya va
sí,
a ser...
No,
de
todas maneras, yo nunca ya se había alucino, hecho, entonces no sabían si iba a aguantar, si iba a funcionar.
Claro. Dime, Ángel.
No, que digo que mandar un dron a Marte y que funcione, y conseguir hacer que vuele, que funcione, un dron de menos de 2 kilos, que yo no soy capaz de hacerle funcionar aquí. O sea, es que me parece realmente fantástico, me parece algo extraordinario hacer eso.
Lo bueno es que allí no tienes cables con los que darte, claro.
Claro, el otro, ni árboles, pero, mírale, qué cachondo.
Hay que tener en cuenta que las órdenes tardan 15 minutos en llegar, con lo cual realmente no es un vuelo teledirigido, ¿no? Como puede ser el de un dron, sino que es autónomo. Se le han mandado unos comandos y él los ha ejecutado y no puedes rectificar, ¿no? Con lo cual el viento es muy importante y hay una estación meteorológica a la que tiene el Perseverance, está construida por España. Que es la que te dice, por eso se hizo a mediodía, hora española, porque solo había una temperatura de menos 20 grados, cuando por la noche es menos 90, y el viento no era muy fuerte, ¿no? Pero realmente es muy complicado porque tú no sabes exactamente cuáles son las condiciones allí mismo y no puedes rectificar, ¿no?
Madre mía.
Es un vuelo teledirigido.
Y para hacer que se mueva, muy complicado, ¿no, Gregory? También,
ahí van, con una orden.
No, digo para que se desplace, para poderlo desplazar con esos 15 minutos.
Es el siguiente salto tecnológico. Yo creo que la hazaña ya está, que una aeronave, aunque sea pequeña, haya conseguido volar en la atmósfera más tenue que conocemos del sistema solar, pues es una hazaña tecnológica comparable, yo creo, al primer vuelo de un avión de los hermanos Wright. Y ahora se trata de hacerlo un poquito más difícil, a ver si el ingeniero tuyo aguanta y puede hacer más cosas.
Chicos,
es muy importante porque puede ver cosas
que nos vamos.
Que, puede ver cosas que los astronautas no pueden ver, ¿no? Y eso es importante también en las futuras misiones.
Pues vamos a ver qué imágenes nos llegan. Gracias, Gregory. La semana que viene más. Abrazo enorme.
A vosotros.
Querido Chema Rodríguez, un abrazo. Feliz día.
Adiós, guapas. Adiós,
hasta luego, Ángel Colina.
Adiós, niños. Adiós.
Volvemos. Amenazamos, como siempre, con regresar la próxima semana. Sed felices.
Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.